Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí comienza El Enfoque de este jueves 7 de enero, un enfoque que nos va a llevar hasta las 9 de la noche. Un poco antes estaremos en Estados Unidos y analizaremos todo lo que allí sucede, todo lo que está pasando, lo que pasó en la tarde-noche del día de ayer con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. Después hay fútbol, juega Las Rozas, que va a intentar la Machada en Copa del Rey frente al Eibar, y lo podrán seguir aquí en directo en el partido de la Onda con José Vicente Delfa al frente y todo su equipo. Lo podrán seguir, como se suele decir, en el argot taurino, con el permiso de la autoridad y si el tiempo lo permite. Porque el tiempo es noticia este jueves en Madrid, que no está acostumbrada a teñirse de blanco por la nieve, y hoy ha visto cómo caía y caía de lo lindo en casi toda la comunidad. Y eso, que esto solo ha sido el principio, porque Filomena, que es el nombre que se le ha puesto a la borrasca que azota toda la península ibérica y que mañana nos va a traer más nieve y más frío a la Comunidad de Madrid. Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hoy la nieve ha sido protagonista en toda la comunidad, precipitaciones además intensas desde primeras horas, que ahora ya han remitido, nos da una tregua el frente que hoy nos ha visitado. Mañana esperamos recibir la visita de otro, pero eso sería de cara más a la segunda mitad del día. Tenemos esta tregua durante las próximas horas, mañana en el arranque de la jornada, ambiente muy frío, eso sí, cuidado con las heladas porque la nieve caída se va a convertir en hielo, especialmente ahora en esta franja última del día y mañana primeras horas. Y lo que comentaba, jornada de viernes, mañana se vuelven a activar los avisos por precipitaciones de nieve intensas a partir de las 3 de la tarde, aviso naranja en la zona del extremo sur, también área metropolitana, corredor del Henares, y a partir de las 6 de la tarde en la sierra, también nivel naranja. Las acumulaciones podrían llegar a acumularse hasta 15 centímetros de nieve o incluso superarlos ligeramente en puntos del extremo sur, en el centro, hacia el este, y en la sierra llegar a los 20 centímetros. Jornada de nuevo, como decimos, con mucha inestabilidad mañana, especialmente durante la segunda mitad del día, y esas nevadas continuarán, además de por forma persistente, también hasta el sábado, con unas temperaturas que no se van a modificar mucho. Esta noche los registros estarán en general ligeramente por debajo de los 0 grados y mañana máximas de 2 o 3 grados como mucho.
Pues esa es la previsión, gracias Ainhoa González, así que tengan cuidado con la nieve, porque muchos vemos la parte bonita, las fotos, los muñecos, el jugar con la nieve en los parques. La parte mala, siempre que sucede esto, pasa por las carreteras. La circulación aumenta, algunas se cortan y los accidentes se multiplican. Por eso, la segunda parada de este jueves en El Enfoque nos lleva hasta la Dirección General de Tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por Madrid DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues sí, a esta hora van a encontrar nieve en la calzada 1, en la Comunidad de Madrid. Transitable, pero con mucha precaución en varios puntos de la comunidad, especialmente la A4 entre Valdemoro y Aranjuez, en la A5 entre Madrid y Navalcarnero y en la A6 entre Madrid y Collado Villalba. En el resto de carreteras a esta hora, transitable también, pero con mucha precaución. Eso sí, insistimos, si pueden, eviten los desplazamientos, y si tienen que circular, recuerden, transiten por el carril derecho y dejen despejado el carril izquierdo para servicios de emergencias y de limpieza.
Gracias, Patricia Arriaga, desde la Dirección General de Tráfico. Ese es el estado de la circulación hasta ahora, pero repetimos lo que repiten las autoridades: solo viajes necesarios. Si no tienen más remedio, cadenas, móvil cargado, ropa de invierno, ya lo saben, toda precaución es poca, más aún cuando, como les contaba hace unos minutos Ainhoa González, lo peor de Filomena todavía está por llegar. Otra borrasca muy diferente a la que tenemos nosotros encima es la que está en ciernes en los Estados Unidos de América. Las imágenes de ayer en el Capitolio, con centenares de manifestantes asaltando la sede de la soberanía de aquel país, son tan vergonzosas como preocupantes. El resultado: 4 muertos, decenas de heridos y una sociedad completamente fragmentada que no hace demasiado presumía de tener una de las democracias más sanas de todo el planeta. ¿Cómo está siendo el día después Washington, Bricio Segovia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Donald Trump parece aceptar su derrota tras la ratificación de la victoria de Joe Biden en el Congreso, pero insiste en que discrepa del resultado electoral. Asegura que abandonará la Casa Blanca para facilitar que el demócrata se instale el día 20. Es la primera vez que habla del fin de su mandato, pero asegura que el movimiento que inició continúa. Hoy destaca el silencio en la Casa Blanca. Trump con sus cuentas en redes sociales bloqueadas, sus portavoces sin hablar públicamente, y tras la insurrección en el Congreso, con la capital en estado de alarma y con legisladores demócratas y republicanos pidiendo la inhabilitación del presidente antes de que acabe su mandato, Trump pasará el fin de semana en la residencia de recreo de Camp David. Se ha producido además la primera renuncia en el gabinete de Trump, la de la secretaria de Transporte, quien a su vez es la esposa del líder republicano del Senado. Dice que el asalto al Congreso fue completamente evitable y responsabiliza al presidente Trump de ello, por haberse dirigido a las masas esa misma mañana en una protesta en Washington.
Gracias desde Washington, Bricio Segovia, que ha estado viviendo en primera persona estas imágenes tan lamentables. Como lo lamentable es que en España se utilice también esto, cómo no, como arma arrojadiza entre los grupos políticos. Algunos lo justifican, otros recuerdan episodios similares que no hace mucho tiempo tuvieron lugar aquí y otros critican todo lo que dicen los demás. Una macedonia de declaraciones que, otra vez, pone de manifiesto la crispación que vive la clase política en España.
Y los partidos que intenten justificar los asaltos al Parlamento de Cataluña o al Congreso de los Diputados, pero critiquen al asalto al Capitolio, pues no tendrá ninguna credibilidad.
¿Qué habrían hecho esos fanáticos en el Parlamento de Cataluña si hubieran podido acceder al Parlamento? Pues lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos, espero que sin armas, obviamente, ¿no?
Es intolerable que ningún periodista o ningún analista político que tenga un mínimo principio democrático pueda intentar comparar las movilizaciones en defensa de la democracia en nuestro país con el asalto y el intento de golpe de Estado que se está intentando implementar por parte de la extrema derecha en Estados Unidos.
Y de hecho no me sorprendería si en unos años vemos entrar el Congreso de los Diputados a Abascal con cuernos, ver a Casado y Arrimadas poniendo tuits diciendo que qué barbaridad, pero habrá sido demasiado tarde.
Pues así está el patio en España. Obviamente no es comparable lo sucedido hace no mucho en nuestro país y en el Parlamento de Cataluña por una sencilla razón: allí ha habido muertos. Pero no por ello dejan de ser censurables todas estas acciones que desembocan en violencia, ya sea en el Congreso, en el Parlamento, en el Capitolio o en la Asamblea Nacional de Venezuela. Donde sea, la violencia no cabe en las democracias, al menos en las democracias sólidas y en las fuertes, no cabe, venga de quien venga. Y aquí, aunque ahora se tapen, hay muchos, de derechas, de izquierdas, de centro, de todos los sitios, que la han alentado unas pocas veces, han alentado la violencia, también en nuestro país. Por suerte, los ciudadanos solemos ser algo más responsables que nuestros gobernantes. Son las 8 y 8 minutos de la tarde, hay más noticias en este día, hay más noticias en este jueves 7 de enero que repasamos en titulares con José Gilgado y con Gloria Risco. España supera los 2 millones de casos de coronavirus.
Son 2.024.000 casos en España después de sumar 42.000 desde el pasado martes. La incidencia acumulada sigue subiendo, ya se sitúa en 321 contagios por cada 100.000 habitantes. Hay 245 fallecidos más y aumenta la presión hospitalaria.
En Madrid también sube la incidencia y se anuncian nuevas restricciones.
Mañana se van a concretar esas restricciones, pero las cifras confirman las sensaciones de que la Navidad ha sido negativa para los contagios. En el último día se incorporan 2.516 enfermos y 23 fallecidos. Lo peor está en los hospitales. Hay 25 personas más en las unidades de cuidados intensivos. El consejero de Justicia cree que habrá que adoptar nuevas limitaciones.
Todo apunta a que habrá nuevas restricciones como consecuencia del aumento de la incidencia que, por otro lado, era muy previsible como consecuencia del aumento de interacciones sociales producidas en este periodo vacacional.
Pedro Sánchez cumple un año de gobierno en coalición.
Lo hace con el gobierno intacto, pero con la salida segura del ministro de Sanidad. Han sido 365 días marcados claramente por la pandemia, algunos roces con su socio de gobierno y un giro en la política de alianzas, abriendo la puerta a Bildu y a Esquerra.
Uno de los pocos efectos positivos de la pandemia está en las carreteras.
Cierra el año por debajo de los 1.000 muertos en accidentes de tráfico. Fueron 870, lo que supone una reducción de la mortalidad al volante de un 21%. 1%. También es el año en el que más días se han cerrado sin fallecidos en accidentes, lo ha comentado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Hubo 32 días que no hubo ningún fallecimiento en carretera, frente a 10 días en el año 2019.
Marlaska defiende además que los mensajeros en bicicleta, los riders, lleven guantes y casco.
La empresa eléctrica asegura que nunca ha cortado la luz en la Cañada Real.
Insiste Naturgy en que no es responsable de que haya decenas de familias sin iluminación ni radiadores. Achacan los fallos a sobrecargas de más del 70% en la red. Muestran su disposición a colaborar para que se arregle el problema. La compañía ha mandado una carta a la presidenta de la comunidad, a los ayuntamientos de Madrid y de Rivas y al delegado del gobierno en la región.
En Torrejón de Ardoz se investiga la muerte de una pareja de nacionalidad rumana.
Puede ser un crimen machista, pero todavía está en marcha la investigación policial. Los fallecidos son un hombre de 37 años y una mujer de 28. La policía intervino por los gritos que denunciaban los vecinos, pero ya los encontraron muertos. No pudieron hacer nada. En la casa estaban sus hijos de 8 y 10 años.
En 49 minutos a las 9 de la noche se juega el partido de la Onda en Onda Madrid con José Vicente Delfa, porque Delfa tenemos Copa del Rey. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Copa del Rey. En estos 32 avos de final, Las Rozas-Eibar a las 9 en Navalcarbón. Estaba hoy nevado el césped completamente, han estado trabajando durante toda la jornada con una camioneta, con un rodillo, quitando nieve, y esta noche con público llega un equipo de primera división. Esperemos que pase Las Rozas, porque tenemos a Leganés, a Navalcarnero, al Corcón, al Rayo y al Fuenlabrada. En la siguiente ronda han caído los dos primera, el Getafe y el Atlético de Madrid, que ha entrado en una crisis galopante. Aparte de esto, y también relacionado con las nevadas, atención al Real Madrid, que juega en Pamplona ante Osasuna.
Es verdad.
Lo hará el sábado a las 9. Si no puede ser, lo haría el domingo a las 12. Y a todo esto, Zidane ha tenido contacto con un positivo por coronavirus y a lo mejor no viaja con el equipo madridista. Y te cuento un par de datos más de la jornada que son interesantes, porque llegan ya fechas de partidos pendientes de los equipos madrileños.
¿Y ahora?
Será en febrero, el martes 16 de la jornada 2, Levante Atlético de Madrid. Y el miércoles 17 de febrero, Real Madrid-Getafe de la primera jornada. Aleñá, ya es nuevo jugador del Getafe, cedido por el Barça, va a lucir el dorsal número 11, y Kubo, el japonés del Real Madrid, que está en el Villarreal, está a puntito de llegar también a la disciplina del equipo de Bordalás.
Muchas gracias, José Vicente Delfa. A las 9 de la noche el partido de la Onda con ese Las Rozas-Eibar. Toda la suerte del mundo para el equipo madrileño. 8 y 12 minutos, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Durante casi tres siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de tres continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, SEDE. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
8 y 14 minutos, se cumplieron las previsiones y Madrid se ha teñido de blanco. Hoy no se espera lo peor, pero el sábado se pueden acumular hasta 30 centímetros de nieve. La comunidad está en alerta por nevadas y se ha activado el nivel 1 del plan de inclemencias invernales. Desde el gobierno regional se pide a los madrileños que eviten los desplazamientos innecesarios. ¿Qué más se pide desde la comunidad, Begoña Alarcón?
La Comunidad de Madrid mantiene activos 800 operativos, más de 3.000 voluntarios, 800 vehículos de todo tipo y más de 4.000 toneladas de sal aprovisionadas para atender cualquier incidencia en las carreteras y los municipios de la región. Pero es mejor quedarse en casa, evitar desplazamientos innecesarios, dice el consejero de Interior, Enrique López.
Rogarle a la población que pues eviten cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario, adopte todas las medidas de responsabilidad adecuadas para prevenir el riesgo de conducir en nieve.
El objetivo es recuperar la actividad normal a partir del lunes, cuando además está prevista la vuelta al cole.
Y lo que queremos es tener listas las carreteras el lunes para que la actividad normal de los colegios especialmente no se vea comprometida por la tormenta de nieve.
El nivel 1 del plan de inclemencias invernales implica, entre otras cosas, el cierre de los puertos de Navacerrada y Cotos y sus áreas recreativas.
Operativo contra la nieve funcionando a pleno rendimiento también en Madrid capital. El alcalde José Luis Martínez Almeida dice, Mar García, que la ciudad está preparada.
Con los primeros copos de nieve y con los operarios que reparten sal, el alcalde Martínez Almeida reconoce que lo peor está por llegar.
¿Cuánto te cabe aquí?
¿Una palada de esas grandes?
Pues vamos a tener dos días para echar paladas y paladas, ¿eh? Porque lo que se nos viene por delante...
¡Cabe la nieve!
No, y espérate la semana que viene, las temperaturas, ¿eh? Que también va a helar fuerte.
Madrid con su dispositivo para hacer frente a las nevadas en marcha y con el consejo del alcalde Martínez Almeida.
Le solicitamos a los madrileños que para garantizar también la seguridad, para garantizar su seguridad en la medida de lo posible, minimicen esos desplazamientos. La prioridad que tenemos es garantizar la movilidad en la ciudad de Madrid, por tanto que se puedan producir los desplazamientos.
Para que la ciudad funcione y con previsión de refuerzo, si es necesario.
La recomendación es quedarnos en casa, no coger el coche, a no ser que sea imprescindible. Pero si no queda más remedio, nuestro compañero Fran Serrato nos ofrece ahora consejos básicos para conducir de manera segura con la nieve.
Los expertos aconsejan preparar concienzudamente el viaje. Ernesto Navas, director de la Escuela RACE de Conducción.
Hay que conocer bien el estado de la carretera, hay que consultar las páginas de la DGT, informarse a través de la situación del tráfico.
El siguiente paso es revisar el coche, que tiene que estar en perfecto estado. Y antes de iniciar la marcha, hay que calzar los neumáticos con las cadenas apropiadas. Si la nevada nos sorprende de camino, hay que esperar a llegar a un punto seguro para hacerlo, explica Oreste Serrano, de la Fundación para la Seguridad Vial.
De atropello y de quedarte cruzado en una mala situación, pues también hay que valorarla.
Durante la conducción hay que extremar la precaución, no llevar abrigo, ir cómodo al volante, usar marchas largas, encender las luces y evitar ciertos movimientos.
Ni acelerones, ni movimientos bruscos de volante, ni sobre todo intentar tocar el freno lo menos posible, porque el deslizamiento ahí hace que el vehículo ya sea incontrolable.
Si aún así no estamos seguros de poder continuar, lo aconsejable es detenerse en una estación de servicios o en un área de descanso y esperar a que vengan a rescatarnos. Por eso hay que ir equipado con ropa de abrigo, comida y el móvil cargado.
Ha nevado y va a nevar en Madrid capital, pero también en el resto de la comunidad. Comprobamos la situación en diferentes puntos de la región con nuestra red de corresponsales por orden: Esther Bernabé, Cristina Espina, Patricia Cristóbal, Toni Dacuña, Chechu Balbuena y María Martínez de Mora.
La nieve ha empezado a caer aquí en la zona este sobre las 10:30 de la mañana. Los primeros copos se veían en Orusco de Tajuña y de ahí ya Filomena ha ido cubriendo los campos de Las Vegas con un manto blanco. Ciudades como Alcalá de Henares o Torrejón de Ardoz, en la comarca del Henares, también han tenido sus calles con nieve, pero no ha habido ningún problema en la circulación. Ahora todos esperando a ver qué va a pasar durante esta madrugada.
A esta hora en el sur de Madrid la nieve ha dejado paso a la lluvia en localidades como Valdemoro, que fue la primera en ver caer los copos en su municipio. Por eso en estos momentos los operarios se afanan para que no se acumulen placas de hielo que dificulten el tránsito, sobre todo de cara a mañana. Lo cierto es que la borrasca Filomena ya ha llegado a todas las localidades. En Fuenlabrada, Parla, Getafe y Leganés, algunos vecinos hacía años que no veían la nieve en sus municipios. De hecho, no han sido pocos los que han aprovechado la luz del día para hacer fotos y quedarse con un bonito recuerdo de esta estampa navideña.
En la...
la zona norte de Madrid la nieve se ha hecho esperar hasta las 12 del mediodía, tal y como estaba anunciado en las previsiones, y desde entonces ha nevado ininterrumpidamente hasta las 5 de la tarde. Ha sido así al menos en Tres Cantos, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y especialmente en Colmenar Viejo, donde ha nevado con especial fuerza, dejando paisajes blancos y animando a los vecinos a salir a jugar a las calles. Eso sí, el alcalde Jorge García pide extremar la precaución.
Eviten salir de casa, que mantengan limpia la puerta de los domicilios.
Total normalidad en las carreteras y en el transporte público en esta zona norte.
En la Sierra de Guadarrama no ha habido demasiados problemas en el día de hoy. A partir de las 12 comenzó la nieve en los diferentes municipios, que se acumuló sin demasiados problemas, ni a nivel de circulación ni en el resto de aspectos. Mañana, eso sí, se prevén nevadas de hasta 20 centímetros de espesor en las diferentes zonas de la Sierra de Guadarrama a partir de las 6 de la tarde. Así que mucha atención en la carretera, mucha atención si van a coger el coche.
La borrasca Filomena ha dejado una intensa nevada en el sureste de la región. Los primeros copos comenzaban a caer a primera hora de la pasada madrugada y han cesado en torno a las 5:30 de esta tarde.
Pues muy bien, muy bonito. Hacía ya mucho tiempo que no nevaba así.
Hasta 15 toneladas de sal ha utilizado hoy el Ayuntamiento ribereño en los principales accesos al municipio y en los aledaños del Hospital del Tajo de los Centros de Salud. Chinchón ha utilizado 10 toneladas de sal en las zonas más sombrías y San Martín de la Vega ha cerrado hoy el cementerio ante el riesgo de caídas por las placas de hielo que se habían formado en el interior.
La nieve se ha hecho esperar en el suroeste, pero cuando ha caído lo ha hecho de forma intensa, primero por el sur, Navalcarnero, Alcorcón, y después por el oeste. En poco tiempo, los tejados de las casas se han cubierto por completo de blanco en Las Rozas. Los más pequeños estaban deseando salir a la calle.
Estoy muy contenta. Podemos bajar a hacer un muñeco de nieve.
Ha durado muy poquito, pero bueno, por lo menos ha sido bonito.
Cada vez queda menos de esa imagen. Tras la nevada ha salido el sol en el suroeste, que hasta ahora tiene más hielo y sal que nieve.
En cuanto a la pandemia, el Ministerio de Sanidad ha notificado hoy algo más de 42.000 nuevos positivos de coronavirus, con lo que nuestro país supera ya los 2 millones de contagios. Desde el martes, 245 personas han perdido la vida. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes ha subido 25 puntos y se sitúa por encima de los 320. Desde el Gobierno prevén un aumento de contagios en los próximos días por el efecto de las Navidades. Julio César Cobos.
España ha contabilizado ya 2 millones de casos de coronavirus. Estamos en una tasa de 321 casos, datos elocuentes, pero a pesar de eso, Sanidad no entiende que haya que hacer un confinamiento duro en los próximos días. María José Sierra, directora adjunta del Centro de Alertas Sanitarias.
No hace falta en este momento un confinamiento duro, pero sí tomar medidas serias sobre algunas de las actividades que sabemos que claramente son un riesgo, ¿no?
Vendrán días complicados, aumentarán los contagios que pueden acarrear las fiestas de Navidad, pero serán las comunidades autónomas quienes sigan aplicando medidas más contundentes. La doctora Sierra ha señalado una fecha en el aumento de casos, el 26 de diciembre.
Que ha habido un incremento gradual de la tendencia desde principios de mes, casi especialmente desde el día 10 o así del mes de diciembre, y en el día 26, cuando analizamos las tendencias, hemos vuelto a ver otro aumento significativo este día.
200.000 vacunas se han administrado a día de hoy, 7 de enero, vacunación que seguirá haciéndose desde la sanidad pública.
Tenemos muchísima experiencia y una capacidad logística en nuestro Sistema Nacional de Salud para poder distribuir estas vacunas. Hay que hacer una preparación especial por toda la cadena de frío que hay que mantener, pero las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo increíble para que esto funcione y estoy segura que va a funcionar.
Se administrará también la vacuna Moderna y no se van a cerrar los colegios.
Madrid ha notificado 2.500 nuevos casos de coronavirus, de ellos algo más de 1.000 corresponden a las últimas 24 horas. Además, 23 personas han fallecido en los hospitales de la región. Los nuevos contagios han descendido respecto al último informe, que data del 5 de enero, en el que los nuevos casos se acercaban a los 4.500. Con este panorama, el Gobierno regional tiene previsto ampliar las medidas restrictivas en la región, que ahora afectan a 18 zonas básicas de salud y a 5 municipios. La decisión se va a comunicar mañana. Pepe Frutos.
El Gobierno regional ampliará las restricciones. La incidencia del COVID así lo ha
aconseja, según el consejero de Justicia e Interior, Enrique López.
Todo apunta a que habrá nuevas restricciones como consecuencia del aumento de la incidencia que, por otro lado, era muy previsible como consecuencia del aumento de interacciones sociales producidas en este periodo vacacional.
Más restricciones, pero también mayor ritmo en la administración de las vacunas, dice el consejero.
Queremos ya conocer cuál va a ser la situación estable de recepción de vacunas para poder preparar operativos en función de ese número. Lo que hará la autoridad sanitaria es ir escalando semana a semana en función de cuántas vacunas vayamos teniendo para poder realizar esa vacunación, insisto, en el menor tiempo posible.
Y rechaza que acudir a Cruz Roja, una entidad sin ánimo de lucro, sea privatizar el servicio.
Por cierto, que el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, ha publicado un estudio especial sobre las consecuencias de la pandemia, con un resultado sorprendente. Una mayoría de españoles apuesta por medidas de control más estrictas. Gloria Risco.
Es lo que piensa el 60% de los españoles, que cree que tanto el gobierno central como las comunidades autónomas han tomado medidas laxas. Solo un 2% de los encuestados piensa que no tenían que haber impuesto restricciones que limiten las libertades ni al inicio de la pandemia, ni mucho menos ahora. Respecto a las vacunas, y si vamos a recuperar gracias a ella nuestra vida tal y como la conocíamos el año pasado por estas fechas, el 47% opina que sí, mientras que un 25% dice que de momento no. Casi el 22% de los encuestados no confía en la vacuna por la rapidez con la que se ha fabricado y duda de su eficacia. Y a la pregunta de si hubiera escasez de respiradores, vacunas, medicamentos u otros remedios para el COVID-19, ¿a quién decidiría facilitárselo? El 30% respondió que a la persona más joven, con más vida por delante. El 26% contestó que al más enfermo y con más riesgo de morir.
Fuera de España, el Congreso de los Estados Unidos ha ratificado la victoria del candidato demócrata de Joe Biden. Ayer la Cámara no pudo hacerlo, ya lo saben, porque una turba de seguidores del presidente saliente irrumpió en el Capitolio y la sesión se tuvo que suspender. Los enfrentamientos con la policía han dejado nada menos que 4 fallecidos. Donald Trump ha reconocido su derrota, ha prometido ahora sí una transición ordenada, pero sigue sin dar su brazo a torcer. Sigue diciendo que está en desacuerdo con el resultado de las elecciones. En Washington se ha decretado estado de alarma hasta la toma de posesión de Biden el próximo 20 de enero. Corresponsal en la capital norteamericana, Bricio Segovia, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Cada vez son más los republicanos que dan la espalda a Donald Trump. Si anoche fueron varios legisladores los que cambiaron su postura y no se opusieron a la victoria de Biden tras el asalto al Congreso, hoy son varios miembros de su gabinete los que han responsabilizado al presidente de la violencia que vivió la capital. La secretaria de Transporte ha presentado su renuncia tras señalar que Trump alentó a sus simpatizantes en una protesta por la mañana antes de los altercados. Y el secretario interino de Seguridad Nacional pidió al mandatario que condenara con firmeza los hechos en el Capitolio, algo que no le debió sentar muy bien a Trump, porque 2 horas más tarde la Casa Blanca anunció la retirada de su nominación para ocupar el cargo de manera permanente, una nominación que se había presentado al Senado el pasado 3 de enero. Mientras, demócratas y republicanos han pedido ya la inhabilitación del presidente antes de que acabe su mandato dentro de 13 días. Solicitan que se invoque la enmienda 25 de la Constitución para transferir los poderes presidenciales al vicepresidente. Los demócratas incluso hablan de un nuevo juicio político, pero a 2 semanas de la toma de posesión de la nueva administración no parece una opción viable. El último impeachment a Trump duró 1 mes y medio. Trump, por su parte, parece aceptar su derrota. Asegura que el traspaso de poderes será pacífico. Es la primera vez que habla del fin de su mandato, pero asegura que el movimiento que inició continúa. Hoy destaca el silencio en la Casa Blanca. Trump con sus cuentas en redes sociales bloqueadas y sus portavoces sin hablar públicamente. Y tras la insurrección en el Congreso, con la capital en estado de alarma y con legisladores demócratas y republicanos pidiendo la inhabilitación del presidente antes de que acabe su mandato, Trump pasará el fin de semana en la residencia de recreo de Camp David.
Una insurrección, como señaló anoche el próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ya ha sido valorada por los principales líderes políticos a este lado del Atlántico. Corresponsal comunitaria Bruselas, Concha Lozano.
Terror, vergüenza, frustración, estas han sido las palabras más usadas a lo largo del continente europeo tras los trágicos sucesos vividos ayer en el Capitolio. La presidenta de la Comisión se refería a la fuerza de las instituciones y democracia estadounidenses, en cuyo núcleo está, decía Ursula von der Leyen, en una transición pacífica del poder. Por su parte, el presidente del Parlamento, David Sassoli, pedía que se protejan las reglas democráticas a la vez que condenaba toda violencia. La canciller alemana Angela Merkel se declaraba triste y furiosa por las terribles imágenes del Capitolio, pero culpaba directamente a Donald Trump por no admitir, decía, ni siquiera ayer, la derrota. Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron hacía un llamamiento para no ceder ante cualquier forma de violencia, a la vez que expresaba su confianza en la fuerza de la democracia americana. Y desde Londres, el primer ministro británico Boris Johnson, quien ha mantenido unas relaciones calificadas de frágiles por la prensa británica, ha calificado como un ataque directo a la democracia lo ocurrido ayer en Washington.
Y aquí en España, diferentes visiones sobre lo ocurrido. Partido Socialista y Partido Popular condenan el hecho. Vox aprovecha para cargar contra la izquierda. También desde Podemos cargan contra la ultraderecha. Por su parte, el vicepresidente Iglesias alerta contra los partidos extremistas. Lupe Ortiz.
España trabajará con Estados Unidos por el triunfo de la democracia sobre los extremismos. Lo ha escrito en Twitter Pedro Sánchez en medio de comparaciones que han saltado sobre lo sucedido en el Capitolio y el asalto al Parlament de Cataluña o el movimiento Rodea el Congreso. Comparaciones que han negado miembros del Ejecutivo, como ha hecho la COPE Nadia Calviño, la vicepresidenta económica.
No hay que extender o hacer comparaciones que no se corresponden. Sí, sí me parece que hay algunos elementos que son comunes con nuestro país, como le decía, el discurso del odio, la crispación.
El líder del PP, Pablo Casado, sí establece el paralelismo y aprovecha para criticar, sin citarlo a Vox.
Y los partidos que intenten justificar los asaltos al Parlament de Cataluña o al Congreso de los Diputados, pero critiquen al asalto al Capitolio, pues no tendrán ninguna credibilidad. Y los partidos que justifiquen que se alentara ayer a la violencia para tomar el Capitolio por parte de Donald Trump, pues tampoco tiene ninguna credibilidad.
Desde Podemos, Rafa Mayoral en Radio Nacional de España ha calificado de intolerable que se quiera asemejar lo ocurrido en Washington con manifestaciones en defensa de la democracia que se han visto en España.
Es intolerable que ningún periodista o ningún analista político que tenga un mínimo principio democrático pueda intentar comparar las movilizaciones en defensa de la democracia en nuestro país con el asalto y el intento de golpe de Estado que se está intentando implementar por parte de la extrema derecha en Estados Unidos.
Vox ha aprovechado para cargar contra la izquierda que lleva, dice, años amparando la violencia.
8:32 de la tarde enseguida. Vamos a tratar este asunto, vamos a hablar de todo lo acaecido en Estados Unidos en las próximas horas, de todo lo que ha sucedido en Washington, en los alrededores del Capitolio, en compañía de Felipe Sahagún y de Pedro Rodríguez. El Enfoque Onda Madrid, un momento.
Eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid, copoma.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 14 y 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid. El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Pues abrimos nuestra ventana exterior con un monográfico, claro está, sobre Estados Unidos, sobre lo que ha sucedido en los alrededores del Capitolio en Washington en las últimas 24 horas. Pedro Rodríguez, ¿qué tal, Pedro? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y feliz año también para ti, Felipe Sahagún, ¿qué tal? Buenas noches.
Igualmente. Feliz año, saludos a todos.
No sé si esperabais que algo así pudiera ocurrir en el Capitolio en Washington. Pedro.
Bueno, yo creo que en este programa hemos expresado nuestra preocupación por el riesgo de violencia, por la posibilidad de que Estados Unidos uniese la distancia que separa la violencia de la política. Y en ese sentido yo creo que se han materializado las peores previsiones. La farsa de Trump ha tomado un carácter dramático y el presidente, yo creo, en las últimas 48 horas se ha convertido en un riesgo imposible de ignorar para la propia seguridad de Estados Unidos. Imaginarlo, no, pero yo creo que cuando hablamos de Trump estamos hablando de un fallo colectivo de la imaginación y una incapacidad para apreciar hasta qué punto se ha degradado la democracia en Estados Unidos durante los últimos 4 años.
Felipe.
Pues acabo de escuchar desde las 8:10 en directo al nuevo presidente Biden y menos tiempo, porque han coincidido en sus intervenciones, a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Uh-huh. El segundo punto al que se ha referido Biden, que ha sido un acto para presentar a sus candidatos para dirigir el Departamento de Justicia, las tres personas que se van a hacer cargo, ha sido el de la previsibilidad de lo que ha ocurrido. Primero ha dicho lo que ha definido, lo que pasó ayer, como un asalto al Estado de Derecho, al faro de la democracia, a la Casa del Pueblo, y ha descrito a los asaltantes como terroristas domésticos, en inglés domestic, nacionales o del interior. Y en segundo lugar, sobre la previsibilidad, que es lo que preguntabas, yo creo exactamente en las palabras que acabo de escuchar de nuevo hoy, no es el primero, ayer en el debate de la certificación, bastantes legisladores se refirieron y hablaron en los mismos términos. Se pudo prever, lo pudimos prever. Si echamos una ojeada a la hemeroteca de los últimos 2 meses, en bastantes de las intervenciones del propio Trump, él ha hecho referencias a medida que iba perdiendo todos los recursos en los estados más afectados, donde presentaban más de 60 casos, etcétera, etcétera. Seguía, elevaba el tono de la amenaza y decía, y se van a enterar. Y llegaba a citar el día 6 de enero. Decía, y van a ver ustedes lo que va a pasar, porque va a ser mucho más. Con estos términos, la amenaza iba ahí. Pero bueno, Biden lo ha dicho de otra manera, que es mucho más sencillo. Como ha dicho Pedro, los 4 años de un presidente despreciando la ley, despreciando la Constitución, haciendo de ese desprecio su bandera sistemáticamente, día tras día, termina, dice, hemos recogido lo que se ha sembrado, empezando por los ataques a la prensa. Lo que vimos ayer,
sí, sí,
con las cámaras de la Associated Press que estaban delante del Capitolio. ¿Cómo no vamos a recordar las centenares, miles y miles de veces diciendo el enemigo del pueblo, el enemigo del pueblo? Pues ahí está,
sí,
la cosecha.
Desde luego. Le quedan 13 días a Donald Trump y se está hablando de que creo que lo acaba de decir Nancy Pelosi, si no me corregís, que es de que hay que echarle ya, como sea. Creo que, si no me decís lo contrario, hay dos fórmulas. Un impeachment, que no sé si daría tiempo, supongo que los plazos son muy ajustados, y la 25ª enmienda, pero para que se aplique esa enmienda, creo que tiene que ser el propio gobierno de Donald Trump, el propio gabinete, el que esté de acuerdo con echar a su presidente, ¿no, Pedro?
Así es, la 25ª enmienda fue aprobada tras el asesinato de Kennedy e intenta clarificar el sistema de sucesión presidencial en Estados Unidos y aborda pues la posibilidad de que cuando Kennedy ingresó en el Parkland Memorial Hospital en Dallas, los médicos hubieran sido capaces de estabilizarle y de mantenerle con vida. Entonces, lo que se establece es un procedimiento de incapacitación que requiere el concurso del vicepresidente de Estados Unidos y una mayoría del gabinete ministerial. Esta sería la opción más directa, el remedio constitucional más evidente. Y sería una opción que serviría también, en cierta manera, para poner fin públicamente a esa relación de conveniencia, de transacción permanente, de intereses compartidos que ha fomentado el Partido Republicano con respecto a Trump. Esta idea de que nosotros conseguimos nuestras políticas tolerando este comportamiento inaceptable, yo creo que ha terminado. Y es terrible que las grandes empresas de Estados Unidos, las tecnológicas, la patronal, sean capaces de darse cuenta que Trump es una amenaza inaceptable para la seguridad nacional de Estados Unidos y están empezando a obrar en consecuencia, y vemos cómo los republicanos todavía son incapaces de reconocer ese peligro y de actuar en consecuencia.
Felipe.
Pelosi, lo que acaba de decir, yo creí que no iba a ir tan lejos o no iba a ser tan rápido, porque entiendo, y ayer me parece que Pedro, que estuvo muchas horas hablando, analizándolo en una de las cadenas de televisión de este país, lo analizaba muy bien. Vamos a ver, estamos a 13 días solamente del cambio, ¿no? Y pero se ha dicho claramente que se ha puesto de acuerdo con la mayoría demócrata de la Cámara y han pedido al vicepresidente Pence, que es el que tiene que tomar la iniciativa, que ponga en marcha el procedimiento de aplicación de la enmienda 25, que sería retirar de la presidencia a Trump antes de que se cumplan estos 13 días. Uh-huh. Vamos a ver. ¿Podría hacerlo? ¿Podría intentarlo? Por cierto, ayer muchos legisladores lo comentaron y se habló de que se estaba debatiendo, rumoreando en los círculos antes y después del asalto al Capitolio, ¿no? A mí me parece que para los que es más una amenaza que sirva. Además, ha dicho en segundo lugar, y si no lo hace, estamos decididos, y para eso sí, basta que los demócratas estén de acuerdo, con una mayoría simple, lo tienen hecho. Pero es que para que prospere, el recurso de Trump contra esa aplicación de la 25 enmienda necesitaría los dos tercios. Y visto cuántos republicanos ayer, después de lo sucedido, siguieron votando a favor de Trump, que es contra la certificación del resultado en la Cámara Baja, 138 en el caso de uno de los estados y 121 republicanos en el caso del otro, está claramente que fracasaría. Por lo tanto, matemáticamente no va a prosperar la 25 enmienda. Y para el impeachment, que sí, para ponerlo en marcha, y se estrellaría de nuevo, si hubiera tiempo, porque ya estaría fuera Trump de la presidencia.
Claro.
Cuando esto llegase a la votación en el Senado, que es el tribunal que ejerce al final, porque ya lo hemos visto hace un año, hace 11 meses, ya pasó. Y por los votos de ayer, en el Senado sí, en el Senado solamente obtuvo, me parece que 2 en un caso y 6 o 7 en el otro, de los senadores, que, es decir, la inmensa mayoría de los senadores ayer apoyaron la certificación de rechazaron a Trump, apoyaron la certificación de Biden sin problema. Por tanto, no veo ninguna de esas dos opciones. Yo creo que en estos 13 días, sanciones. Me parece que uno de los dos grandes periodistas del Watergate, Bestein, ha estado esta tarde casi 2 horas analizando esto y lo ha dicho con estas palabras. Todo lo que sea sancionar, condenar enérgicamente y advertir claramente lo que está en juego, la barbaridad que hizo ayer, a dónde condujo con su instigación a miles de personas, para meterle miedo, porque claro, a ver, sigue siendo comandante en jefe y sigue teniendo uno de los maletines nucleares o los códigos para activación nuclear. Esto es muy, muy, muy grave todavía. Por lo tanto, todo lo que sea frenarle, y luego la justicia, hay docenas y docenas de juicios, y a partir de ahora va a haber muchos más, porque se va a investigar lo que ha ocurrido, evidentemente, va a haber comisiones en los tribunales, y va a haber comisiones como la que hubo del 11S, y va a haber responsabilidades. Y está claro que Trump, y además lo ha dejado escrito, el ignorante, que es ignorante hasta más, lo ha dejado todo escrito, igual que la transcripción de la llamada de teléfono del otro día con el secretario de Estado de Georgia, sí, que eso ya solo justificaría otro impeachment, pero clarísimamente. Y está todo ahí, están todas las pruebas ahí, publicadas por el Washington Post. En fin, vamos a ver todavía mucho de Trump. No, y quizás él lo prefiera así para convertirse en mártir.
Desde luego.
Si es que no está loco.
Sí, yo creo que creo que no le importa nada adoptar ese papel. Que se siga hablando de él, incluso una vez fuera de la presidencia. Pedro, ¿cómo puede ser que en el Capitolio, en uno de los lugares más representativos de las democracias modernas, en uno de los países con más seguridad de todo el mundo, pueda suceder esto? ¿Se pueda colar la gente y tomar el Capitolio? Porque es que parece que lo decimos y no le damos la importancia que tiene, pero es que se ha tomado el Capitolio de los Estados Unidos. Es que es de película.
Sí. Vamos a ver, el Capitolio de Estados Unidos es una jurisdicción especial dentro del Distrito de Columbia. Disponen de su propia fuerza policial, creada en 1825. En estos momentos tienen 2.400 funcionarios y un presupuesto anual de casi 600 millones de dólares. Y el problema es que Washington es un cruce de jurisdicciones. Está el gobierno federal, está el ayuntamiento, está toda una institución como el Congreso. Y en ese cruce de instituciones, pues ha fallado, por supuesto, la coordinación, la reluctancia por parte de la Casa Blanca a la hora de autorizar el despliegue de la Guardia Nacional, de efectivos de la Guardia Nacional, para ayudar a restablecer el orden. Y ha fallado, yo creo que también, esta idea de que nos preparamos para lo que nos ha ocurrido anteriormente. Capitolio está preparado para atentados terroristas, para detectar la entrada de armas de fuego, para cuestiones muy puntuales y no para ese intento de insurrección, de allanamiento, como el que vimos ayer. Obviamente vimos unas fuerzas policiales claramente desbordadas y una situación intolerable. Ahora mismo, tanto el líder de la próxima mayoría demócrata en el Senado y la líder Nancy Pelosi están exigiendo, por supuesto, el cese inmediato de los responsables de seguridad del Capitolio. Ha sido un fallo garrafal que está dando lugar a especulaciones conspirativas, pero el resultado es que lo ocurrido ha ocurrido y supone, digamos, un golpe, gravísimo a la reputación de un sistema político que ha sido de referencia para el resto del mundo.
Felipe.
Pues así es una de las grandes interrogantes de las zonas, de los aspectos más opacos y oscuros que se vienen comentando desde ayer a media tarde, ¿no? Y bueno, cuanto más leo sobre ello, más confuso me parece, porque no tenemos claras las responsabilidades ni quiénes han intervenido en cada momento a medida que pasaban las horas y se complicaba todo y todo se volvía más caótico. Pero está claro que la responsabilidad última de toda la seguridad, como ha dicho, me parece como lo has llamado Pedro, entre cruce de jurisdicciones, exactamente. Entonces, el responsable principal de la seguridad del Distrito Federal es el responsable de coordinar todo eso y con la ayuda, naturalmente, del gobierno federal. Porque si el culpable principal es el presidente y no utiliza la Guardia Nacional contra, todo lo contrario, si él es el que ha instigado a esos miles de manifestantes, a diferencia, y esto es muy interesante, porque acabo de escuchar a Biden una forma de explicarlo, dice, ayer me mandó una foto por el móvil una de mis nietas, que está en el último año de la universidad, con fotos del despliegue militar que ordenó Trump en la gran manifestación que hubo en Washington después del asesinato de Floyd, en mayo fue, y la ausencia de presencia en serio frente a lo que se estaba organizando ayer. Bueno, el responsable de la seguridad del Distrito Federal ha dado la siguiente explicación. Dice, bueno, por un lado, me da la impresión, no con estas palabras, que no querían tomar una decisión preventiva, que se pudiera comparar con lo que hizo de exceso, de despliegue de fuerzas, como había hecho Trump. O sea, justo lo contrario, querían que esto pareciera total. Que sí, pidieron ayuda a la Guardia Nacional, y no sé si fue porque ellos dijeron que fueran desarmados y fueran solo 340, por lo que yo sé, solo en el Distrito Federal, la Guardia Nacional, que luego sí se desplegó, y se desplegó bien, y se desplegó coordinadamente, pero ya eran las 3 o las 4 de la mañana en España. Y estábamos ya, pues, después de haberse saqueado hasta el despacho de la Pelosi. Bueno, dice, pues claro, y además, se repartieron, o se colocaron en las posiciones iniciales de los manifestantes, que eran cerca de la Casa Blanca. Pero cuando los manifestantes se dirigieron hacia el Capitolio, estos estaban más bien para regular el tráfico, con la ayuda de la policía de tráfico, que también interviene, junto con la policía del Capitolio, que es la fuerza principal. Al final, la casa sin barrer y fuerza totalmente insuficiente para poder frenar un asalto que a mí me recordaba el asalto al Parlamento de Belgrado en su día contra Milosevic. Insuficiente.
Luego.
Claro, esto habrá que analizarlo a fondo. Por cierto, se dijo muchas veces ayer, Pedro, ¿no te acuerdas?, que Pence, de acuerdo con los mandos militares, era el que estaba tomando las medidas para reorganizarlo todo y que se pudiera reanudar el debate como se hizo, para terminar el proceso y que no quedara interrumpido, que es lo que buscaba Trump.
A mí me gustaría aclarar que el vicepresidente Pence es un cargo electo y Trump no puede cesarle. Y Pence es cierto que se ha comportado con extremada lealtad y en estos 4 últimos años, pero digamos que se ha convertido en las últimas 48 horas en la última línea de defensa, en la supervisión adulta de un presidente de Estados Unidos que, como decimos, se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional de su país. Hemos visto cómo la patronal ha empezado a insistir en la necesidad de acabar con esta mentira, este fraude de que le han robado las elecciones. Hemos visto cómo los conglomerados tecnológicos han desconectado al presidente de sus abusadas redes sociales. Y hasta el gigante del comercio electrónico, Shopify, ha decidido cerrar la tienda de Trump en Internet después de que toda esta farsa haya empezado a mutar en tragedia. A mí lo que me parece increíble es que las grandes compañías, los grandes intereses de Estados Unidos sean capaces de identificar este peligro y de actuar en consecuencia y todavía los republicanos sean incapaces de movilizarse y sigan, en cierta manera, tolerando este comportamiento totalmente inaceptable. Yo creo que Trump lo que fundamentalmente ha demostrado es que no es capaz de cumplir con sus obligaciones y creo que esto sí que justificaría invocar la enmienda 25ª.
Nos quedan apenas un par de minutos, pero no quiero dejar de tratar cómo ha sentado esto en el resto del mundo. ¿Os ha sorprendido, Pedro, alguna reacción de algún país en especial, de todos los países que se han pronunciado?
Bueno, por supuesto, todo lo que pasa en Estados Unidos hay que mirar en el espejo retrovisor a Rusia y a China. Me ha llamado mucho la atención el lenguaje de Putin diciendo que, por supuesto, que Estados Unidos se puede olvidar de las lecciones que el excepcionalismo americano terminó este miércoles en el Congreso, en el Capitolio. Este país ha sufrido una crisis de reputación, un desprestigio en los últimos 4 años. El America First se ha convertido en una América muy sola. Y creo que este daño es muy profundo, muy grave. Nos gusta, ¿no?, este sistema de gobierno. Ha sido una referencia obligada para el resto de las democracias occidentales. Y realmente la situación, el deterioro, el declive es increíblemente profundo como para que personajes como Putin se puedan alegrar públicamente.
Lo tenemos que dejar aquí, Felipe Sahagún, Pedro Rodríguez. Ha sido un placer escucharos, como siempre. Nos seguiremos escuchando la semana que viene, en este 2021, en el Enfoque en Onda Madrid. Un abrazo para los dos.
Un abrazo y por un año mejor a todos.
Ojalá que sí, Felipe, por un año mejor. Quedan 6 minutos para que sean las 9, unos pocos segundos para que llegue ya al estudio principal de Onda Madrid José Vicente Delfa con todo el equipo del Partido de la Onda para contar la Copa, para contar ese Las Rozas-Eibar. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.